Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir, atesorar, almacenar y utilizar estos asuntos en nuestra vida cotidiana. Tomemos un minutito e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por todas tus provisiones y tus bendiciones. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia. La administración divina de la historia, que nosotros la conocemos como dispensaciones. Pero estas no son las dispensaciones como las da un obispo, ¿verdad? En la Iglesia Católica, que tiene un significado diferente. Ya nosotros tenemos un significado y hemos dado la definición del significado de dispensación, que es la administración. La palabra en el griego es oikonomía, ¿verdad? Oikonomía. Y esta palabra oikonomía viene de oikos es casa, sinomía viene siendo la administración de la casa. La administración de la casa, estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Dios ha preparado la historia humana, Dios ha preparado todo lo necesario para que nosotros tengamos la información pertinente a la época en la cual nosotros vivimos. Nosotros en estos momentos pertenecemos a la época de la iglesia. Dios le pareció placentero que nosotros naciéramos en esta dispensación, en la dispensación de la iglesia. No vamos a estar en la tribulación, porque nosotros pertenecemos a la iglesia y todos somos creyentes. Nosotros vamos a ser raptados al cielo. Van a haber 7 años de un periodo llamado tribulación, donde hay los primeros 3 años y medio una gran paz mundial, y la segunda mitad, que son 3 años y medio, la gran tribulación. Y esa gran tribulación va a ser tremenda, lo peor que se ha visto en el mundo, y lo cual va a ser detenido por la venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar aquí en la tierra con sus santos, que somos nosotros. Nosotros regresamos con Cristo Jesús para reinar. Hay otra dispensación que se llama la unión hipostática, la dispensación de Israel y inicialmente la dispensación de los gentiles. O sea que nosotros, esto es como Dios administra la historia. Gentiles administra la historia, y a cada segmento histórico le da información. A Israel le dio el Antiguo Testamento, le da a los judíos, lo elige como pueblo. Ya eso lo hemos estudiado con lujo de detalles. Miren, es tan importante conocer lo que son las dispensaciones, porque una vez que tenemos un entendimiento completo de esto, nosotros podemos llegar a la Biblia y se va a abrir la Biblia ante nosotros. ¿Okay? Siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, nos podemos ubicar exactamente en donde Dios quiere que estemos nosotros. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, en este momento estamos viendo las dispensaciones cristocéntricas. Aquí hay una subdivisión. Estas son las dispensaciones teocéntricas. Teocéntricas, ¿verdad? Estas son las cristocéntricas. Y estas son las escatológicas. Escatológicas. La escatológica se refiere nada más y nada menos que a los eventos venideros. Eso es lo que se conoce como escatología, eventos venideros. Entonces, nosotros pertenecemos a la dispensación cristocéntrica, y específicamente a la edad de la iglesia, y específicamente 2002 años entrados dentro de esta gran segmento histórico. Este es un segmento histórico que tiene la máxima información bíblica, y es en el único lugar donde nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, cosa que antes no sucedía. Se le conocía a los judíos como hijos de Dios, pero en la carne era algo diferente. ¿Okay? Y se le delegaba a todos en común, pero nosotros individualmente somos hijos de Dios. Entonces, ahora Cristo, una vez que logra la batalla estratégica, muere en la cruz por nuestros pecados. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede cumplir las normas y los principios divinos, que son perfectos, porque Él es perfecto. A mí me da risa, y he hablado con un par de personas ahora que estoy en la cosa de mi negocio, que son los que me abastecen a mí, por ejemplo, la varilla. este señor que me abasteció la varilla es un incrédulo, su hijo se le murió, tenía 17 años, el hijo de él hace poco se murió. Entonces, pero sería más receptivo, siempre está buscando por otros lados porque es un señor muy inteligente. Pero yo le dije a él, mire, el problema es el siguiente, que la mayoría de personas que son morales creen que porque se comportan bien, ¿verdad?, y porque no le hacen daño a nadie, se van a ganar el cielo. Pero resulta que esas son las normas humanas, las normas y los principios humanos. Pero las normas y los principios divinos son perfectas. Y no hay un solo hombre en la faz de la tierra que pueda cumplir las normas perfectas de Dios. Entonces nosotros necesitamos un Salvador. Y el Salvador es el perfecto Señor Jesucristo, el único que logra hacer la voluntad de Dios 100%, que nunca peca. Por eso se llama el pecado, es el cordero sin mancha, porque no tiene la naturaleza pecaminosa humana heredada, y sin contaminación, porque nunca pecó. Entonces nosotros, una vez que creemos en el Hijo de Dios, nosotros creemos en la obra de bien divino, no en la obra del bien humano. Ese es el tema. Te vas a basar tú en las obras del bien humano para presentarse ante el trono de la gracia, o vas a utilizar las obras de bien divino, la obra de bien divino que hizo nuestro Señor Jesucristo, para presentarte en el trono, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Una vez que nuestro Señor Jesucristo logra esa obra de redención, que es la voluntad del Padre, entonces tiene su tercer título. El tercer título es Rey de Reyes, Señor de Señores. El primer título es el título divino. El título divino es el Hijo de Dios, y su familia real es Dios Padre y Dios Hijo. Título, primer título, título divino. Segundo título, el título judío. El título judío. Él también tiene un título judío de realeza. Todos son títulos de realeza porque él es Rey de Reyes. El título real, el judío, es Hijo de David, el máximo rey que tuvo Israel, ¿verdad? Y su familia real es la dinastía davídica, la cual va a reinar de nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Va a ser restablecido Israel en esa época, y va a reinar nuestro Señor Jesucristo como Hijo de David, ¿verdad? Y finalmente, su dinastía del campo de batalla. Solamente nuestro Señor Jesucristo logró la victoria. Solamente. Nadie lo ayudó a él. ¿Se dan cuenta? La batalla es del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, por su comportamiento, que iba completamente alineado al del Padre, logra la salvación, lo hace con la plenitud del Espíritu Santo, no con el uso de su propia deidad, sino con la plenitud del Espíritu Santo, la cual lega o nos da a nosotros el día de Pentecostés, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana de acuerdo como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Esto es perfecto, esto es un plan perfecto para personas espirituales. Nosotros somos hijos no de semilla corruptible, espiritualmente hablando, sino de Dios, de la incorruptible. Por eso nosotros no podemos pecar espiritualmente. El asunto es comer del pan de la vida, que es Cristo Jesús. Y esta es la mente de Cristo. Nosotros nos convertimos en vasijas de honor cuando nosotros atesoramos la mente de Cristo en nuestros corazones para poder implementar nuestra vida. Y otro gallo canta. Una vez que nosotros tenemos eso, nosotros tenemos la plena certeza y seguridad y una felicidad que va cundiendo nuestro corazón, que no nos las puede quitar nadie. La sonrisa no nos las quita nadie, en otras palabras. Porque no se basa en lo que somos nosotros ni nuestra propia inteligencia, sino se basa en qué y quién es Cristo, el vencedor, el que venció todo. Él es el vencedor, el ganador. Y nosotros ahora, con la mente de Cristo, somos ganadores. No importa la condición que tengamos en esta tierra, no importa el trabajo que desarrollemos, no importa. Eso son cosas secundarias totalmente, porque no son espirituales, para comenzar. A nosotros nos interesan las cosas espirituales. Ahora, el espiritual todo lo discierne, pero él no es discernido por nadie. El espiritual comienza a ver cosas que no puede ver el carnal. No puede ver ni el hombre natural, como le dice la Biblia. Entonces, es algo interesante. Entonces, aquí estamos viendo en estos momentos, en la época de la familia real de Dios, que somos nosotros, que es la época de la iglesia, que es época como esta no va a volver a ver. También se conoce como la época del conflicto angélico intensificado. Nosotros tenemos una preponderancia, una enorme cantidad de asaltos a nosotros que antes no habían. Y Dios sabía, y Dios preparó para nosotros todo lo necesario para poder aguantar el embate que viene en contra de nosotros. Entonces, como Dios vemos en esos títulos que tiene, él siempre ha sido realeza divina, y lo vemos en Romanos 1:4. Le voy a leer rápidamente los versículos que hay, no los tienen que buscar porque tenemos mucho territorio para cubrir hoy y quiero llegar a cierto punto en este estudio. En Romanos 1:4 nos dice: y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad. Ya saben lo que es santidad, hagiaos, el espíritu de separación. Dios nos separa a nosotros para el reino de los cielos. Ya tenemos la salvación, ya tenemos el reino de los cielos, ya tenemos la herencia preparada por Dios de antemano. Ya nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora lo que pasa es que tenemos una serie de instrucciones que tenemos que aprender para vivir esta vida de acuerdo al plan de Dios. Y el plan de Él es perfecto, perfecto. Nosotros somos los imperfectos, pero el plan de Él es perfecto. ¿Okay? Añadirse al plan de Dios y guiarse por el plan de Dios se llama sabiduría. Nosotros podemos ser sabios usando la mente de Cristo. No tenemos que ser genios, porque genio y sabio son dos cosas completamente diferentes. Genio es una persona que tiene una capacidad mental extraordinaria para descubrir, ¿verdad? Para hacer descubrimientos y para estudiar, y tiene mente casi fotostática. Todo lo absorbe y todo lo capta. Eso es una cosa, ¿sí? Eso está vinculado con la sabiduría humana. Aquí estamos hablando de la sabiduría espiritual, ¿okay? La sabiduría espiritual proviene de Dios. Dios es perfecto. Recuérdense que la sabiduría humana para Dios es locura, tontería. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, nos dice la palabra. O sea que no sirve en el campo espiritual, en la economía espiritual. Olvídense de lo intelectual y lo inteligente que soy yo, o la falta de inteligencia que tengo, no tiene que ver nada, ni de un lado ni del otro, porque somos una nueva criatura en Cristo y Él nos da todo lo necesario. Todo si nosotros lo queremos, porque no nos forza para nada. Entonces fíjense qué hermoso: conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quieren estabilidad? Tengan la mente de Cristo en su corazón. Es esa estabilidad absoluta. Dios tiene el plan perfecto para mí. Mientras yo estoy creciendo espiritualmente, mientras yo estoy lleno del Espíritu Santo, estoy en el plan de Dios. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué yo me voy a sentir que se me está cayendo arriba el mundo? No, yo estoy en el plan de Dios. La bronca no es mía, la bronca es de Dios. Dios es el que me va a bendecir. ¿Cuál es el problema? Tiembla el cielo, tiembla la tierra. Yo estoy fijo en el Señor. Dios me ama, Dios es perfecto, tiene un plan perfecto. Que me digan que no, díganme que no todo lo que quieran, que me digan que sí, díganme que sí. Yo lo único que sé es que estoy en el plan de Dios, y eso no depende de mí, sino depende de mi Dios. Y si Él es Dios, si Él es Dios y Dios verdadero, entonces Él tiene que suplir mis necesidades. ¿Se dan cuenta? Y las necesidades que suple Él son perfectas para un ser imperfecto que somos nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿De qué tamaño es el problema, la bronca que tenemos? ¿No? O la bronquitis, porque siempre andamos con una bronca diferente. O sea, eso se quita. Hoy estoy hablando, no voy a mencionar nombres porque esto no se trata de eso. Hay una persona que se queja muchísimo porque su marido no deja de tomar. Todos los días se toma un six pack mínimo de cerveza. ¿Okay? Y él siempre se está quejando y se está quejando y se está quejando. ¿Okay? Pero esta persona es una persona gordísima. ¿Okay? No gorda de personalidad, sino gorda, que es gorda porque le gusta comer. Pero es muy fácil. Yo le digo, mira, hay dos tipos de personas en este caso. Una que cuando siente estrés, ¿okay?, o presión, lo primero que hace es tomar para lidiar con esa presión. Pero hay otra persona que en vez de tomar, come. No, porque es que me siento estresada y chaki, 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 deli, deli, deli. ¿Ah? ¿Los dos están mal? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Si Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de qué, de dominio propio. Nosotros estamos aquí para controlarnos a nosotros mismos. Aquí no vas a tener un policía que te esté diciendo, no, Dios te dice, mire, yo te doy el poder a ti, te da el poder como el querer, el querer como el poder. Entonces, uno no puede estar fijándose en el otro, ¿qué? ¿Acaso uno es peor que el otro? No. El síndrome es el mismo. No estás utilizando las pertenencias bíblicas para resolver tu problema, sino que estás tú resolviendo tu problema con tu propio estrés. Nosotros no tenemos por qué estar estresados. Si estamos estresados, no tenemos los ojos en Cristo. Así de simple es. Que tengo un estrés, que tengo que hacer esto porque estoy... No, no estás en el plan. Te saliste del plan, confiesa tus pecados, entra en el plan y deja que Dios haga todo lo demás. ¿Qué vida tan feliz es esa, eh? Eso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que voy a vivir la vida como de una forma que no me importa nada, ¿verdad? Ah, no, según tú, pues me olvido de todo y que pase el tren. Pues sí, que pase el tren. ¿Cuál es el problema? ¿Estás en el plan de Dios o no estás en el plan de Dios? Si estás en el plan de Dios, que pase el tren, si no es el tuyo. ¿Que va a estar preocupado por todos los trenes que pasan si no son tuyos? No, que yo me quería meter. No es, tu, no es el tuyo. Tú, vas a, tú quieres ir a Londres y te vas a meter en el que va para África. ¿Ah? ¿Para qué te vas a meter en camisa de once varas? Hay que estar. De esa manera nosotros podemos ver las cosas diferentes cuando enfocamos el punto de vista divino. Entonces, me desvío un poquito porque cada cosita que sale aquí es increíble. Es Jesucristo el que nunca cambia, que garantiza nuestro destino, no nosotros. Nosotros no podemos garantizar nada. ¿Dónde está nuestro poder para garantizar algo? ¿Ah? Nosotros no tenemos poder para garantizar. Cristo sí. Cristo es el Todopoderoso. Entonces, su primer título de realeza es Hijo de Dios, y su familia real incluye a los otros dos miembros de la Trinidad, que son Dios Padre y Dios el Espíritu Santo. Y como hombre, Jesucristo se hizo realeza judía también al nacer virginalmente. Nuestro Señor Jesucristo nació de la semilla preparada por el Espíritu Santo y de la Virgen María. La Virgen María no es un personaje ficticio, es verdadera. Es de la familia de David, y de acuerdo con las normas, de acuerdo con las costumbres de esa época, ella tenía que ser virgen antes de casarse. La mujer que no era virgen antes de casarse podía morir, ¿ok? La apedraban por haber estado en el chachachá antes de la del matrimonio, ¿verdad? Antes de la fiesta verdadera. Fíjense qué lindo es, si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, no hay un solo pacto en la Biblia que no se haga con sangre. ¿Ah? La virginidad de la mujer es un pacto de sangre entre el hombre y la mujer. Fíjense qué hermosura. Es una hermosura, es una cosa preciosa. Claro está que no se espere mucho tiempo porque después de los 30 años no queda una. No hay pactos ya. Pero el principio es perfecto. Es un principio perfecto, es un pacto entre un hombre y una mujer, y el hombre está ahí para proteger a esa mujer, pero no importa cuál sea el pacto externo, si no hay aquí nada que proteja, pues se va el matrimonio, se va todo. Sin Dios nos destruimos. Entonces, eso se lo sigo pasando nada más. En Romanos 1:3, hablando de la realeza davídica, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Ya sabemos que la Virgen María viene de Natán, ¿verdad? De hijo de David, y José viene de Salomón, hijo de David. Los dos eran de la misma familia por lado y lado. Claro está que ella concibió antes de que su marido se le acercara. Por eso el ángel le tuvo que venir a él y decirle: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado de ella es del Espíritu Santo. ¿Okay? Y se fue revelación divina para que él no tuviera. Fue un gran hombre, de paso, ¿eh? Más adelante tuvo más hijos, sí. Sí, porque era mujer joven. A María la pinta como una mujer vieja. No, era mujer joven y vibrante. Y preciosa también. Y sí, ella tuvo relaciones sexuales con su marido. O sea, si no, la palabra de Dios dice: no te abstengas con tu marido. Ni al marido, a la mujer le dice no te abstengas, ni a la mujer le dice no te abstengas. ¿Cómo no? Es más, hay dos escritores de la Biblia son hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago y Judas. Bueno, de todas maneras, el asunto es que Dios no se puede ir en contra de su propia palabra. Dios no va a decirle a ella que no tenga relaciones sexuales cuando es normal, para eso la persona también se casa. Es más, el sexo dentro del matrimonio es recreación. El sexo dentro del matrimonio es una mini vacación. La persona se olvida de todo cuando está en el romance, sino solamente están concentrados uno con el otro, y es un algo precioso, especialmente con amor, es algo, eso no, en la vida solamente la buena comida se le iguala, porque en el resto no hay nada que se le iguala. Sí, la Virgen no es nadie para adorar, es una mujer, sí, fue una mujer grandiosa en el sentido de que fue una mujer de Dios, ¿ok? Okay. No, hoy en día cualquier mujer puede llegar a hacer lo que fue la Virgen María en lo que se refiere a la adoración de Dios. Ella estaba llena del Espíritu Santo y ya creció el conocimiento de su propio Hijo. Pero ella entendió que lo que engendra ella es, ella fue escogida por Dios para tener la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que eso es algo grandioso. Pero no es porque ella se lo merecía o nada de eso, es porque Dios la escogió. ¿Me explico? Pero ella no es la madre de Dios, ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo, de la humanidad, porque Dios precedía a la Virgen María. La Virgen María no existía cuando Él hizo el cielo y la tierra, y fue Jesucristo el que hizo el cielo y la tierra. Entonces, aquí vemos que Él ganó, ese es David según la carne. Su título es el hijo de David y su familia es la dinastía davídica. Y ahora, como Dios hombre, Él ganó la victoria sobre Satanás en la cruz. Y ahí viene su tercer título. En 1 Corintios 15:57 vemos: Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que nuestra vida espiritual comienza con victoria. ¿Cuál es la primera victoria que tenemos? Creer en el Señor Jesucristo. Ya nos arrebató del mundo de las tinieblas. Antes estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Perdidos en las tinieblas, engañados con el sistema satánico, con el sistema cósmico. Ya les he dicho, miren, Satanás tiene mucho que ofrecer, pero todo es temporal y terrenal y todo nos destruye. Que destruye nuestra felicidad, destruye nuestras oportunidades de conocer a Dios, destruye todo lo que es lindo y afable. Lo que pasa es que nosotros creemos eso porque está promulgado por todas partes del mundo. Esa es la mentira. Pero nosotros que tenemos la verdad, por eso dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre de todo lo que ofrece Satanás. Nosotros no necesitamos tener posesiones materiales para ser felices. No se necesitan amistades para ser feliz, no se necesitan hijos para ser feliz, no se necesita marido para ser feliz, no se necesita dinero para ser feliz, no se necesita nada, no se necesita salud para ser feliz. Pero la felicidad es algo que nosotros tenemos y proviene de la palabra de Dios, es interno. ¿Okay? O sea que el asunto es conocerlo y eso nadie nos lo puede quitar, proviene del cielo. Entonces, de nuevo, aquí se le concede el nuevo título real que puede ser considerado su realeza del campo de batalla. ¿Por qué es el campo de batalla? Porque Él hizo la victoria. Él, miren, la batalla que nosotros tenemos es individual. Todos nosotros individualmente peleamos la batalla y el palenque es nuestra alma. Nuestra alma es la verdadera persona y nosotros sucumbimos a la naturaleza pecaminosa. Es más, fíjense en esta palabra que es tan interesante. Nuestra alma o es poseída por la carne o es poseída por el Espíritu, como creyentes, como cristianos. Si nosotros somos incrédulos, puede ser poseída por la carne, puede ser poseída por Satanás, o puede ser poseída por, no puede ser poseída por el Espíritu. En vez de ser por el Espíritu, es por el sistema cósmico. Pero eso de la posesión satánica solamente ocurre con las personas que buscan esa posesión, que buscan el poder de Satanás. El que busca, lo encuentra, sin ser creyente. Ya al ser creyente, ya estamos en otra economía, ya no podemos ser poseídos por el diablo. Pero, si la persona no es, sí puede ser. Pero es algo raro también. Pero sucede. Y hay personas que tienen una inteligencia sobrenatural, y una de esas personas que tiene esa inteligencia sobrenatural es Fidel Castro. Fidel Castro convence a cualquier persona porque tiene ese... Han habido líderes mundiales que tienen demonios que los poseen, que son súper inteligentes, no se nota, no es que va a echar la espuma por la boca, ni mucho menos, sino que tienen una lógica que utilizan, que convence a la persona que no tiene la verdad, y fácilmente se lo lleva. Entonces, esos son los grandes estadistas, no son estadistas, sino grandes políticos, sí, son políticos, sí, porque están en la arena de la política. Hitler era uno de ellos, Stalin era uno de ellos, grandes, Mussolini, sí, han habido personas que estos mismos ángeles que hacen esto todavía siguen vivos, salen de uno para otro, pero no hay uno solo. Entonces es algo muy interesante. Eso, claro, está, podemos entrar en eso en otro momento, pero ya sabemos que existe. El asunto es que nosotros no podemos ser poseídos, podemos ser fuertemente influenciados por el sistema cósmico, por el pensamiento satánico, ¿okay? Cuando estamos separados de la palabra de Dios, pero no podemos ser poseídos. Entonces, el campo de batalla en Hebreos 1:3 nos dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Él purificó los pecados del mundo entero, el justo por los injustos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y en Hebreos 1:13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Okay? Entonces, este tercer título real de Rey de Reyes y Señor de Señores, que también se conoce como el lucero resplandeciente de la mañana, se encuentra en 1 Timoteo 6:15. Dice en 1 Timoteo 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el benaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único. En Apocalipsis 19:16, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, vemos que en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. En el muslo de nuestro Señor Jesucristo tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando regrese. Y en Apocalipsis 22:16 nos dice, cuando les leo Apocalipsis, nos estamos yendo a la escatología, a los eventos venideros. No hay una sola profecía correspondiente a nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con su humanidad que no se cumplió. No hay una sola. Y toda la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra porque Él es fiel y fidedigno. Entonces, en Apocalipsis 22:16 nos dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él es. Pero cuando el Padre confirió este nuevo título, entonces en el Señor Jesucristo, todavía no existía una familia real que lo acompañara. Todavía no, o sea, Él se lo confiere antes de que suceda, pero Él sabía que iba a suceder en su omnisciencia. Una vez que sucede, entonces aquí vemos que el plan de Dios para la edad de la iglesia lleva a una culminación magistral los honores presentados a Cristo victorioso. Nosotros somos presentados a Él. Recuérdense, ¿nosotros somos qué? Regalo de Dios para Cristo. Y nosotros vamos a ser presentados en esta victoria, en esta victoria triunfal. Entonces, cuando Jesucristo ascendió triunfalmente al cielo, lo vemos en Efesios 4:8, que nos dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Dones son regalos a los hombres, ¿verdad? O sea que Dios Padre lo llenó de las glorias de la realeza del campo de batalla, dándole todas estas cosas, y lo sentó a la mano derecha del trono de Dios, que la mano derecha siempre se conoce como ¿qué? El lugar preferencial, lo más importante. Él es el más importante. Nosotros estamos en Cristo. ¿Dónde estamos posicionalmente? A la mano derecha del Padre. A la derecha del Padre estamos nosotros. Fíjense qué hermosura. Entonces, y nosotros no podemos preocupar por cosas de este mundo, terrenales. Son cosas que Satanás nos da a nosotros para preocuparnos, para sacarnos de onda. ¿Okay? Porque nosotros hemos alimentado la carne por tanto tiempo que el espíritu está débil. Pero a medida que nosotros alimentamos al hombre espiritual con la palabra de Dios, que es el pan de la vida, ya la cosa cambia. Ya la fortaleza que tenemos nosotros adentro es la de Cristo Jesús, el victorioso. Entonces, aquí vemos que después Dios Padre inauguró la edad de la iglesia para establecer una familia real para el Señor Jesucristo. Contesta esto entonces otra pregunta que ha sido algo que se expone en las iglesias, en el sentido de que muchas personas no saben qué hacen aquí en la tierra después de la salvación. ¿Okay? Parte de lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de la familia real. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, en su título de realeza, ¿okay? En el título de realeza, Rey de Reyes, Señor de Señores, necesita una familia real, y nosotros somos la familia real. Ahora, muchas personas todos somos cortesías de la obra de redención, pero nosotros podemos explotar la victoria creciendo y conociendo al Señor. ¿Okay? Aquí no tienes que hacer nada, aquí en la iglesia no van a tener ningún examen, ¿eh? El examen lo da la vida afuera. Solamente nosotros estamos preparados para enfrentar los exámenes y vamos a salir victoriosos. Eso es una garantía divina, de paso. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo durante la edad de la iglesia es un miembro de la familia real de Dios, a la cual también se le conoce como el cuerpo de Cristo o la iglesia universal. La iglesia universal, conocida también como la iglesia católica. Católico quiere decir universal. Solo quiere decir. O sea que nosotros somos la iglesia católica, apostólica, en el sentido de que seguimos el bosquejo que dio Jesucristo, lo llenaron los apóstoles. Nosotros somos apostólicos también, seguimos todo lo que dicen los apóstoles. Y tejana, porque estamos aquí en Texas y americanos, no somos romanos, porque no, nadie, ¿quién nació en Roma aquí? ¿Okay? ¿O quién vive en Roma en estos momentos aquí? Nadie. Vivimos aquí en los Estados Unidos, católicos, apostólicos y tejanos. Órale, ¿verdad? Entonces, de eso somos nosotros. En Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Fíjense, ¿por qué está diciendo todas esas cosas? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Con un poquito de discernimiento, a ver, yo les voy a hacer la pregunta, porque lo está diciendo por un motivo. Nosotros siempre leemos esto y bueno, si no hay, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dice? Se lo voy a leer otra vez. En Gálatas 3:28, en Cristo, ¿ok? En Cristo no hay judío ni griego. Definiciones, ¿eh? No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer en Cristo. Algo se me ha metido aquí en el ojo que me tiene viendo triple. Menos mal a mí, no a Nelson, ¿verdad? Bueno, entonces, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice eso? No, tomo un cafecito mientras me lo responden. Porque eso es crítico, eso. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Definitivo, eso. Ok, síguele. Exactamente, esa es la respuesta. Nosotros somos espirituales. El ser espiritual, en el ser espiritual no hay ni judío ni griego. Nosotros somos un nuevo nacimiento. Nosotros no tenemos una ciudadanía terrenal, la cual hace distinción entre los judíos y los griegos. Nosotros no somos ni esclavos ni libres. La palabra de Dios es que el que es esclavo sométase a Dios, y el que es libre sométase a Dios. O sea, el que es esclavo es libre en Cristo, y el que es libre está esclavo en Cristo, dice la palabra. ¿Sí o no? Ok. No hay hombre ni mujer. ¿Se dan cuenta?
Porque el cuerpo no vale, lo que es
el espíritu. Hay un cuerpo espiritual, nosotros somos espirituales, somos nacidos espiritualmente.
El cuerpo carnal, ¿no?
No tiene nada que ver en la economía espiritual. No. ¿Se te pasó? Bueno. De todas maneras. Sí. Somos, hemos nacido espiritualmente. Físicamente, sí. Físicamente. 3 billones. 6 billones. Sí. No todos. No. ¿Tiene alma? La verdadera persona es alma. O sea, nosotros somos almas. Cuando Él nos salvó a nosotros, no salvó nuestro cuerpo, salvó nuestra alma. ¿Okay? Es nuestra alma que Él está salvando del infierno. Nosotros residimos en el cuerpo carnal. El cuerpo carnal, nosotros tenemos, cuando nacemos, tenemos alma y cuerpo. Pero espiritualmente estamos muertos. ¿Okay? En la definición técnica bíblica. ¿Okay? Aquí hay un hombre espiritual. El hombre espiritual es el que nace del Espíritu, nace de Dios. ¿Okay? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, a todos los que creen en Él, Él le dio derecho de nacer. En el momento que tú naces, tú has nacido espiritualmente, el que crees en el Señor Jesucristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahora somos criaturas nuevas. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma ahora tiene otro lugar en donde residir, que es el espíritu humano. Correcto. O sea, antes no lo tenías, ahora lo tienes. No, nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Hay un argumento que se utiliza mucho en los campos seculares, es que bueno, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Nosotros somos seres creados por Dios, todos nosotros, pero no somos hijos de Dios. El único hijo de Dios físico es Cristo Jesús, el único hijo físico de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Es a través de Cristo Jesús que nosotros nacemos espiritualmente, y ahí sí somos hijos de Dios. Ese espiritual es el que Él no nos puede dar a nosotros. Nosotros no podemos ser hijos de Él físicos, primero por la naturaleza pecaminosa, y segundo porque es un cuerpo terrenal temporal, es una residencia. Por eso le dice la palabra de Dios, no es que somos tiendas campales. Nosotros aquí residimos por un poquito de tiempo nada más y después nos vamos. Por eso tampoco tiene nada que ver que si la persona se pinta, no se pinta, si hace, no se hace, si hace la cirugía, no se la hizo, no tiene nada que ver. Es una casa, tú la puedes arreglar. Si tienes algo malo en la casa, repárala, si tienes cómo hacerlo, ¿verdad? Sí.
Sí,
el nacido de carne, carne es, y el nacido del espíritu, espíritu es.
Hay
Ahí está en 3, 6, 7 y 8 está. En Juan 6, en Juan 3, 6, 7 y 8. Sí, y más adelante en Corintios también lo dice, primero es el natural, después el espiritual. Porque no, el espiritual no es primero que el carnal. Entonces, ahí tenemos la distinción. Es que, y eso nos deja saber a nosotros algo muy interesante. Qué buena la pregunta, porque eso nos deja saber a nosotros que nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Eso no es, aquí no es religión. Aquí hay una intimidad y Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él mediante la palabra de Dios, mediante su mente. Él nos da a revelar, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo se da a revelar al Padre por medio de su mente. ¿Dan cuenta? Esto es hermoso, aquí no hay golpes de pecho ni nada de eso. Eso es hipocresía. Aquí lo único es, yo soy hijo tuyo. No, cuando ustedes se den cuenta, yo soy hijo de Dios Todopoderoso. Le puedo decir, papi, padre mío, amado, necesito esto. ¿Eh? Si tú estás así, gracias, mil. O sea que es algo maravilloso, es algo extraordinario. Somos hijos del Todopoderoso. ¿Por qué vamos a estar menesterosos si nosotros sabemos que somos hijos de Dios? No, Él no va a ver, eso no va a existir. Él va a bendecirnos a nosotros en todo. Hay que buscarlo a Él. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará lo demás. Él, la cosa es que Él es el que da, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar por la puerta. Tienes un trabajo X, haz tu trabajo para Dios. ¿Okay? Da, rinde lo mejor de tu capacidad y no te preocupes por el resultado. Es lo mismo que el evangelismo. En el evangelismo nosotros hablamos de la palabra de Dios y no estamos ahí para ver si la persona cree o no cree. Nosotros en el resultado. Y el resultado es lo que cuenta. Entonces, aquí eso es lo que tenemos. Ahora, la presencia misma, en Efesios 1, 22 al 23 vemos que todo lo sometió bajo los pies de Jesucristo, el Padre. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza, ¿eh? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros debemos estar llenos. Él lo llena todo en todo. La información que nos da es volitiva. Nosotros tenemos que decirle, sí, yo la quiero. Porque Él no nos las va a poner a nosotros si nosotros no la queremos. Él no nos puede obligar. Nosotros que tenemos que venir a Él en amor para que Él en amor nos bendiga a nosotros. Y así de fácil es querer conocerlo. Entonces, eso nos quita toda una cantidad de tonterías. A veces uno va a diferentes iglesias y ve la cantidad de hijos, se ponen a hablar cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Aquí lo que ellos dan a nosotros, evidencia tácita, explícita, cómo funciona la vida espiritual. Entonces, aquí vemos que la presencia misma de la naturaleza espiritual, o de la realeza espiritual aquí en la tierra, en la edad de la iglesia, hace de la edad de la iglesia una época única en historia. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Nadie más lo puede. Los gentiles no lo hacían, los israelitas tampoco lo hacían, no lo hacen en la tribulación ni en el milenio. Ya eso, el milenio ya está formado. Solamente que van a vivir gentes en el milenio bajo un ambiente medio perfecto. Y bajo el ambiente medio perfecto van a pecar, teniendo todo perfecto. ¿Ah? Así como pecó Adán y Eva en un ambiente medio perfecto. Porque ¿quién va a reinar en esa época? Y nosotros con él, como incorruptibles, y los judíos físicamente, porque los judíos van a estar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el asunto es muy claro. Aquí vemos pues que durante la edad de la iglesia, todo creyente puede vivir en la esfera de poder divino que opera, que es la plenitud del Espíritu Santo, con sus maneras de resolver problemas. En la Biblia vemos de una forma sinóptica cómo resuelve Dios todos nuestros problemas. No hay cosa que Dios no pueda resolver de nosotros. Ya Él lo provió todo de antemano. No existe un impedimento, no existe una catástrofe, no existe un tropiezo, no existe una debilidad más grande que el plan de Dios para nuestra vida. Es perfecto, ya todo lo vio. Para nosotros será algo nuevo y nos dejará con la boca abierta, pero para Él no. Él ya todo lo tiene preparado y nos ama con un amor tan grande, tan extraordinario, que solamente, yo creo que las madres pueden conocer ese amor, pero solamente destellos de ese amor, porque una madre por un hijo, ¿qué no hace? Pero también lo hace un padre, ¿eh? Pero la madre está más cercana porque la madre como... Sí, el amor de madre es tremendo, es incondicional, ese amor. Pero el asunto es que Dios nos ama mucho, pero mucho, pero mucho más grande que el amor que puede sentir una madre por un hijo. Entonces, el asunto es que durante la edad de la iglesia Todo creyente puede vivir lleno del Espíritu Santo, así como en la dispensación de la encarnación, la humanidad de Cristo residía en la esfera del poder prototipo, que es la plenitud del Espíritu Santo. Así como Cristo vivió, nosotros podemos vivir también, y para eso nos los dio. O sea que todo miembro de la familia real de Dios puede utilizar el poder divino y las maneras de resolver problemas que le permitieron a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo resolver todos los problemas que vinieron en contra de él. Todos. ¿Okay? Y que nos da a nosotros de paso la victoria estratégica. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, podemos hacer la victoria táctica. La guerra es en nuestra alma, los pensamientos cósmicos contra los pensamientos de Dios. ¿Okay? ¿Cómo se presentan? Evidentemente se presentan con los problemas que nosotros enfrentamos todos los días, ya bien sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en deportes, en la actividad social. No importa, la guerra está perenne, ¿okay? Para nosotros, mientras moramos. ¿Okay? Pero todas esas demostraciones y los diferentes cambios escenográficos en nuestra vida, ¿okay?, repercuten en nuestra alma, para que nosotros utilicemos el sistema cósmico de pensar o utilicemos el sistema divino. Así de simple es. ¿Con qué lo resuelves? Que Dios te permite que entres en un escenario nuevo cada momento, ¿eh? Nosotros entramos en cada una cosa nueva, y la mente humana necesita mucha, mucha variedad. Entonces nosotros entramos en más y más variedades diferentes de cosas para ver cómo resolvemos el problema. ¿Con qué información? El que utiliza la palabra de Dios la resuelve sabiamente. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Entonces, aquí, en vista de esto, nosotros no podemos quedarnos ignorantes de la palabra de Dios, porque entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas si no tenemos el lado de la victoria? Nosotros tenemos que tener el lado victorioso para resolver los problemas victoriosamente. Si no tenemos la información victoriosa, ¿cómo la vamos a resolver? ¿Okay? ¿Quién la resuelve si tenemos la información victoriosa? La mente de Cristo en nosotros. Nosotros somos vasijas de honor. Así es. Por eso es tan importante reunirse. No crean que aquí venimos para una actividad social y que, ay, qué bien estás, y a mi hermanita, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga a ti también. No, o sea, no tiene nada de malo si entendemos que está bien, pues, porque uno lo dice con amor. Pero aquí lo que vale es que nosotros crezcamos individualmente, individualmente, para resolver los problemas individualmente en nuestro propio corazón. ¿Okay? Cuando digo corazón, me refiero a este corazón de aquí del alma. Entonces, todo miembro de la familia de Dios puede utilizar ese sistema, ese poder divino que utilizó nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca estuvo fuera de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora nosotros podemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde está la victoria, porque ahí es donde se produce bien divino, ahí, utilizando el contenido bíblico en nuestros corazones. Entonces, aquí vemos que a nuestro Señor Jesucristo le permitió ganar la victoria estratégica sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si nosotros somos espirituales, el espiritual no puede pecar, siempre está pendiente de las cosas divinas. Pero cuando los ojos, por eso dice los deseos de los ojos, cuando los ojos ven algo y lo quieren, ya se sale del punto de vista divino y ya quiere las cosas de esta tierra. O los deseos de la carne también. ¿Ah? Que la mujer está en la playa y pasa un tipo súper fornido. Y paso, y a la mujer se ¡ping! Y se le sale un destello por aquí. ¿Ah? No lo pongo de la otra manera porque ya sabemos qué pasa, pero a las mujeres también les pasa. Lo que pasa es que son muy cautelosas y no lo dejan saber. ¿No? Pero de que lo hacen, lo hacen. De que dicen, ¡ay, papacito! Lo dicen. ¿Ah? Lo dicen, lo que pasa es que no lo dicen alto. Nosotros sí, nosotros digo, ¡güerota! ¿Verdad? De todas maneras, así es, pero bueno, es igual, porque el alma es... Eso dicen, pero en los dos lados se cuecen agua. En los dos lados se cuecen agua. O sea, no, el asunto es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa que se expresa de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros dependemos totalmente de Cristo, para eso lo conocemos. ¿Sí? Él quiere nuestra felicidad. Nuestra felicidad, Él busca nuestra felicidad y Él nos la da, su felicidad. Y la felicidad no como la da el mundo, como la da Dios, que no la quita, es perfecta. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo en tu conocimiento, para poner en acción todas estas cosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.